Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
If you look behind the curtain of the velvet in your mind, there's a frame. And the picture of a world sad birds choose to fly in the rain. And we see you in clouds, and we see you in dreams. And we curse you in color, and we blanket your screams. And what is the reason how fragile we are? How fragile we are. It's a group of beggars dancing, loving life as though it's the last show. And the picture of a rich man who's poor from the things that he knows. And we see you in clouds, and we see you in dreams. And we curse you in color, and we blanket your screams.
Para el desarrollo de Internet, conocida como UDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche del 27 de este mes de enero. A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y les saluda a su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece mucho el favor de que nos estén viendo y sintonizando. Agradezco enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alexis Fierro en los controles técnicos y redes sociales, y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila, que nos está ayudando desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México, y también a Lalo Romero. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, nos pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y también, si gustan enviarnos mensajes de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Los invitamos entonces a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.org@gmail.com, o nos pueden contactar a través de las redes sociales. En estos momentos estamos transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra página Ciencia Cierta. El programa de hoy va a ser muy, muy interesante y con dos grandes amigos. Vamos a hablar sobre biología y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a el doctor Jorge Arturo Martínez Ibarra, quien es profesor investigador del Departamento de Artes y Humanidades, pero también es creador y responsable del programa radiofónico Hermano, que se llama En el Camino Andamos. Él trabaja en el Centro Universitario del Sur, CUSUR, de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Al contrario, gracias por la invitación, Oscar, un placer, como siempre, compartir micrófonos contigo.
Muchísimas gracias. También nos acompaña el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director general del Instituto Corazón de la Tierra, pero también es autor del libro La Noche Tiene Garras y de más de 50 cuentos, un biólogo bastante prolífico, pero que su trabajo en realidad así fuerte es con el medio ambiente allá cerca del lago de Chapala. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en el programa la noche de hoy.
Hola, Oscar, buenas noches, con muchísimo gusto, encantado de andar platicando contigo y con Jorge.
Excelente. Y bueno, miren, le hicimos algunas preguntas a los radioescuchas sobre el tema del día de hoy y me gustaría que escucharan lo que nos comentaron, para luego ya empezar el programa y platicar sobre el tema que nos trae este día, que es precisamente la biología y que está relacionado con el Día del Biólogo que se celebró antier, el pasado lunes 25 de enero. ¿Les parece si vamos a las respuestas?
Adelante.
Vámonos.
Adelante, Alexis.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Nos puedes decir qué es la biología?
La biología es una ciencia que estudia a los seres vivos, su comportamiento y cómo se desarrolla en la naturaleza y cada uno de sus procesos.
La biología es una ciencia o una rama de la ciencia que estudia pues básicamente todo lo vivo, plantas, animales, microorganismos, etc.
La biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los organismos y a los seres vivos.
¿Qué te imaginas que hace un biólogo?
Pues un biólogo estudia a cada ser vivo, cuál es su ecosistema, su comportamiento, sus procesos, también pues los clasifica, básicamente buscar también qué función desarrollan en la naturaleza en general.
Estudia pues la vida básicamente y tengo entendido que hacen investigaciones sobre ellos, sobre nuevas especies, las clasifican.
Se es el encargado del estudio de esta ciencia.
¿Cómo crees que influye el trabajo de los biólogos en la sociedad actual?
De muchas maneras, quizá a veces ni nos lo imaginaríamos porque están presentes desde los estudios de los seres vivos más grandes que conocemos o los más comunes que podrían ser las plantas, los animales, uno mismo como ser humano, hasta los más pequeños que nos pueden llegar a afectar como los microscópicos. Entonces, pues influyen en diferentes áreas.
Haciendo conciencia quizás sobre pues, la biodiversidad, la gran cantidad de diversidad biológica que hay en el mundo y en las regiones donde pues, se vive y pues también dando a conocer las especies en peligro, las especies nuevas.
A raíz de ello hay muchas investigaciones que nos sirven día a día con nuestra vida en las cosas más simples.
Desde la ciencia.
Bueno, Jorge y Alejandro, ¿qué les parecieron las respuestas de los radioescuchas?
Pues bastante. Oh, bueno.
Jorge, Alejandro. Oh, bueno, gracias. Ay, disculpa. La confusión. No, pues muy interesante, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años, y eso nos da gran alegría a los que somos biólogos, el perfil de lo que implica ser un biólogo y obviamente el significado de la biología como ciencia, pero sobre todo ya de manera aplicada, ha sido pues cada vez más socializada, ¿no? Es decir, que la gente lo conoce de manera más clara y tiene mucha más familiaridad con el concepto. Entonces, para mí en particular, respecto a lo que escuchaba hace casi 30 años de cuando recién egresamos de la licenciatura, pues es un verdadero placer, ¿no? Saber que hay mucha más familiaridad con el concepto y sobre todo con lo que hacemos los biólogos, ¿no?
Alejandro, ¿tu opinión?
Pues me pareció acertado la cuestión. Creo que este tema de que la biología y la ciencia de la vida sea lo que ha permeado mucho, o sea, lo que la gente identifica con mucha facilidad, y me dio gusto escuchar los comentarios de la gente, las personas que participaron.
Sí, parece que ya es un poco más reconocido, como bien decía Jorge, el trabajo que desarrollan los biólogos, ¿no? Y las biólogas, sobre todo. Pero no sé, Jorge, si tú me pudieras ayudar a decir qué es la biología, a describir qué es la biología, para que quede un poquito más claro para los radioescuchas.
Bueno, pues igual, siguiendo la lógica de varios de los que ya comentaron, es una ciencia que estudia relaciones entre los seres vivos, entre ellos mismos, con sus propios sistemas biológicos o sus ecosistemas, las relaciones que se dan, las influencias, las causas y consecuencias de sus dinámicas cotidianas. Pero bueno, de ahí se derivan otras cosas que, bueno, ya Alejandro también lo podrá complementar, donde se tienen ya cuestiones que tienen que ver con la gestión de los espacios, del territorio, con la conservación, con la educación ambiental, con las políticas públicas, etcétera. Es decir, es una ciencia que nos genera un conocimiento básico, pero a partir del cual ya se empiezan a ramificar como muchas vertientes de la biología contemporánea, que no nada más se enfocan al ámbito meramente científico o académico, ¿no? Sino ya a un ámbito más de intervención. Creo que Alejandro tiene mucha más experiencia en esa área, ¿no?
Sí, es Alejandro. Aquí había una pregunta también sobre si la biología tiene relación con otras ciencias, y me parece que sí, la tiene, sobre todo en estos aspectos del manejo del territorio, de la gestión de un territorio. No sé si tú nos pudieras comentar algo al respecto.
Sí, bueno, ahí es interesante. Digo, a final de cuentas, cuando estamos hablando de las cosas vivas, de los seres vivos, estamos hablando prácticamente de todo el planeta. En esta circunstancia se acuñó el término de biosfera, la esfera de lo vivo. Y en este sentido es interesante porque la biosfera, si lo consideramos en realidad, ocupa una capa muy delgadita. Básicamente es como si fuera como la piel del planeta, porque donde existe la capacidad de encontrar cosas vivas, considerando, por ejemplo, todo lo profundo que es el planeta, con las rocas, con el magma, con todo lo que tiene, en realidad la superficie que podemos ocupar los seres vivos es muy pequeña. Es muy pequeña y, sin embargo, es muy compleja. Lo que se puede encontrar a nivel de ecosistemas es tremendamente vasto, y bajo el enfoque de ecosistema podemos pensar en un árbol como un ecosistema, incluso en un ser vivo, un búfalo, una persona, como un ecosistema como tal. Y esto a lo mejor le suena raro a los radioescuchas, pero tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de una persona, dentro de cualquiera de nosotros, estamos hablando que existen millones de seres vivos, además de nosotros mismos. Tenemos bacterias, están presentes virus, muchas de las bacterias son benéficas, se han acostumbrado a nuestro cuerpo, tenemos una simbiosis con ellos que es positiva en términos de la digestión, etcétera, etcétera. E incluso un tema que estaba platicando la semana pasada con algunos amigos, esta circunstancia que otra bióloga descubrió y planteó, Lynn Margulis, de que este elemento que se encuentra dentro de las células, que se encarga de la transformación de la energía, las mitocondrias, en realidad se generó por simbiosis. Todo indica que eran seres independientes que acabaron fundiéndose con otros y se generaron un beneficio mutuo, pero de una manera tan compleja que ahorita, cuando ya se genera la división de una célula, las células se incluyen y se replican con estas cuestiones de las mitocondrias, ¿no? El tema biológico es complejísimo, es vastísimo, es algo que nos debería interesar absolutamente a todos, porque somos seres vivos y porque dependemos de los demás seres vivos para mantenernos tal cual sanos y relativamente cuerdos. Y sin embargo, muchas de las tendencias de la sociedad actual pareciera que están dirigidas a acabar con eso.
Efectivamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación, Y regresamos en un par de minutitos. Alexis, y por favor me indicas ya cuando vayamos a entrar, y para seguir hablando sobre este tema y precisamente sobre esto que acabas de comentar, Alejandro. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Gracias al estudio de la biología, hoy en día conocemos mejor nuestro cuerpo, sus órganos, funciones y demás, así como el de otros seres vivos de nuestro planeta. La importancia del estudio de la biología en la actualidad reside en que gracias a estos conocimientos podemos avanzar poco a poco en materias como la salud, observando las reacciones de nuestro cuerpo y anticipándonos o solucionando males que asolan la Tierra. La biología es muy amplia, así, el estudio de la misma aporta bienestar a la especie humana, pero también a otras especies que viven entre nosotros y de las cuales obtenemos también grandes beneficios.
Regresamos a su programa A Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre biología con el doctor Jorge Arturo Martínez Ibarra, quien es profesor investigador del Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director general del Instituto Corazón de la Tierra. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire sobre algunas de las cosas que uno considera como básicas en biología. Pero algo que sí me gustaría que platicáramos es esto de qué hace una bióloga o qué hace un biólogo, porque de repente están estos estereotipos de que hay una persona, un biólogo en un laboratorio con una bata, utilizando un microscopio, y está el otro estereotipo del biólogo en el campo, sucio, colectando cosas o cuidando, como dicen algunas personas, cuidando los animalitos. Pero no sé, Alejandro, desde tu percepción, ¿qué hace un biólogo, qué hace una bióloga realmente?
Pues en realidad esta imagen como de cliché, las dos que mencionaste, no están tan alejadas de la realidad. Sin embargo, hay muchos puntos intermedios. Entonces, por ejemplo, el tema de gestión ambiental es bastante complejo, y la gestión ambiental básicamente tiene que ver con ¿cómo le haces para sentar a una parte que tiene una necesidad o un conflicto de degradación con otra parte que puede ayudarlo a resolverlo? Pero además de forma que puedas generar un diálogo y una serie de puntos comunes para que se pueda llegar a un acuerdo. En este sentido, la biología como ciencia, como práctica, es importante, por supuesto, pero en realidad el tema ambiental, ya si entramos en esta lógica, sí requiere de una vinculación fuerte, amplia con otras especialidades, con otras ciencias. El tema de comunicación es muy importante, la cuestión del trabajo sociológico, el tema educativo para poder comunicar de manera clara una serie de contenidos para cambiar hábitos y comportamientos. O sea, es bastante complejo. Entonces, en este sentido vas a encontrar biólogos, biólogas haciendo actividades de educación ambiental, de facilitación comunitaria, en talleres, algunos ocupando puestos en cargos públicos, otros trabajando desde la lógica de las organizaciones civiles, la academia, el trabajo de investigación. O sea, es bastante vasto. Y es interesante porque en esta vastedad, una cosa que le pasa creo que absolutamente a todos los biólogos, cuando salen con alguien, la familia o los amigos, es encontrarse, ir caminando y de repente decir, ¡ah, fulanito! ¿Esta planta qué especie es? ¿O esa ave que pasó cruzando el cielo qué especie es? No, pues no sé. Entonces, esta idea de que por tener la carrera sabes absolutamente cualquier cosa de los seres vivos, con lo vasto que es, con la cantidad de literalmente millones de especies que existen en el planeta y con lo complicado que es los vínculos y las relaciones que tienen entre ellos, me parece que es una tarea titánica que requiere muchas manos, mucha gente y muchísimos años de observación y de experimentación para llegar al punto en el que estamos ahorita de saber lo que sabemos, pero todavía falta mucho.
Gracias. Jorge, ¿cuál sería tu percepción de lo que hace un biólogo, una bióloga?
Bueno, pues complementando un poco lo que dijo el buen Alejandro, creo que hay muchos nichos nuevos, más allá de los de cliché de los biólogos de campo, somos muchos, o los biólogos de laboratorio, que éramos, digamos, los clichés de hace 30 años. Ahorita también hay biólogos, como decía Alejandro, que son gestores, habemos biólogos que somos divulgadores científicos, habemos biólogos que estamos vinculados con la cultura, somos fotógrafos, que somos cineastas, que somos muy vinculados al área social, los sociólogos, antropólogos, historiadores, incluso la biología histórica es otro rubro que se está desarrollando muy fuerte como para recuperar no solamente la historia de los ecosistemas o de los organismos, ¿no?, sino las sociedades que están vinculadas con estos espacios. La gente que trabaja en cuestiones de herbolaria también es muy interesante, o los que trabajan para recuperar conocimientos ancestrales respecto a la relación que había con la fauna, con la flora, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la biología se ha diversificado mucho, hemos generado muchos nuevos nichos. Hay biólogos como Alejandro, no me deja mentir, biólogos escritores, bastante buenos, por cierto, ¿sí? Y que de alguna manera muchos de las obras de Alejandro han tenido que ver con el conocimiento que tiene de lo que implica un ser vivo, un entorno ambiental, etcétera, y que lo mezcla con la ficción y genera obras bastante interesantes. Entonces, creo que las herramientas que nos genera la biología como ciencia las podemos aplicar en muchos espacios que, insisto, hace 30 años no estaban ni siquiera imaginados, mucho menos considerados, y que nos ha permitido posicionarnos, ¿no? Entonces, sí nos hemos diversificado mucho, coincido con Alejandro, que todavía nos falta bastante, pero creo que hemos logrado tener presencia ya de manera muy, muy fuerte, ¿no?, en la sociedad.
Sí, eso yo creo que es muy importante, ¿no?, el papel que están jugando las biólogas, la sociedad actual, y se ve claramente ahora precisamente en la pandemia, tantas científicas y científicos que están trabajando primero para lograr encontrar alguna vacuna o alguna cura para esta enfermedad, y la otra es otras personas que están tratando de que esa información que sale de los laboratorios pues esté disponible a la gente, ¿no?, a la población en general, luchando precisamente contra la desinformación y las falsas noticias. Creo que es un papel que también los biólogos y las biólogas necesitamos desarrollar, porque precisamente el hecho de tener esta desinformación, de que la gente tome con más seriedad las cosas que aparecen en Facebook o en redes sociales que lo que está diciendo una científica, un científico, creo que eso, al final de cuentas, tiene repercusiones sobre si realmente vamos a acabar o no con esta pandemia. Y creo que el papel del biólogo, como bien dices, Jorge, con estas herramientas que se obtienen a partir del estudio de esta ciencia, pues nos ayuda a tratar de lograr eso. Alejandro, no sé si pudieras tú comentar algo al respecto. Tienes tu micrófono apagado, Alejandro.
Sí, me di cuenta, hice el ridículo hablando solo 30 segundos. Pues yo creo que estamos en un momento de la historia importante, muy importante, en muchos sentidos. Creo que es importante que nos hagamos conscientes de lo mismo. Es un momento histórico, es algo de lo que se va a hablar decenas de años, quizás, no sé, en 100, 150 años, va a estar ahí. Los libros de historia, esta circunstancia, este parón que significó este virus. Y creo que en esta lógica, de términos de reflexión, creo que el COVID-19 en buena medida nos está saliendo barato. ¿A qué me refiero? Que hay virus que tienen índices de letalidad muchísimo más altos. Están los virus Nipah, por ejemplo, que son del 30 al 35%. Podemos trasladar una lógica como la que tenemos ahorita con una mortalidad promedio de 3%, imaginemos lo que sería con el 35%, o sea, sería catastrófico, es una circunstancia tremenda. Y este virus en buena medida llegó aquí, en realidad hablando de ciencia, hablando del rastreo que se ha estado realizando al respecto, hablando del trabajo que han estado haciendo justamente los biólogos, no surgió de una lógica mágica, no surgió, digamos, como una maldición, no viene de una conspiración oscura para apoderarse del mundo, etcétera, etcétera. Viene básicamente de una mezcla de un virus relativamente simple, es el virus, un virus de la gripa, que estaba hospedándose en un animal salvaje y que acabó cruzándose con seres humanos o con animales domésticos, y que por la forma en que los virus se multiplican, los virus intercambian material genético con mucha rapidez y pueden mutar de manera muy rápida también. Entonces, bajo esta situación, el hecho de que tengamos este tema ahorita y que nos haya obligado a parar, que nos haya obligado a reducir las emisiones de carbono, nos da quizás una oportunidad, una ventanita chiquita para poder cambiar muchas de las cuestiones de la sociedad actual, porque básicamente íbamos en un curso de destrucción impresionante, pero además íbamos a la destrucción, como decía este jefe que escribió esta carta memorable, cuando decía que el hombre blanco irá a su destrucción, pero irá envuelto en gloria. Entonces me parece que estábamos justamente en una ilusión, ya había mencionado Jorge algo al respecto, de maravilla tecnológica, de que somos superiores a la naturaleza, y la verdad es que no. La naturaleza siempre va a ganar porque nosotros somos parte de la naturaleza y simple y sencillamente tenemos que aprender en esta lógica biológica, a saber cuáles son nuestros límites y cómo tenemos que adaptarnos a la naturaleza y no al revés. Entonces me parece que hay una lógica allí que vale mucho la pena reflexionar y profundizar, y que los cambios, además de los cambios individuales que podamos asumir cada quien, muchos lo están haciendo, ha habido un proceso de reflexión, pero tenemos que cambiar como sociedades, y esto va a ser un reto, o sea, el reto del siglo XXI básicamente.
Efectivamente. Bueno, nos quedamos con ese mensaje y vamos a nuestro segundo corte de estación. Alexis, si nos ayudas, por favor, allá en cabina, y nos indicas cuándo es tiempo de regresar.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Shots ring out every single time. And no, I cannot fix it. No, I cannot make it stop. So I said, turn your phone off. All you left me in mind. Can't believe it. Does not know. She's begging him to stop the mess. As the blossom buds have blown. She says, how could I ever believe in something that would step aside and watch? And I got no words to say. So I think I lost my faith. Thank you for today. Oh, everything will be okay. But no, I cannot fix it. And I cannot make it stop. So I said, turn your phone off. Oh, you look me in my eyes. Can't believe that we are.
Regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Real Life, interpretado por Imagine Dragons, del álbum Origins. Y continuamos hablando sobre biología con el doctor Jorge Arturo Martínez Ibarra, quien es profesor investigador del Departamento de Artes y Humanidades. Y también estamos platicando con el maestro en ciencias Alejandro Juárez Aguilar, quien es director general del Instituto Corazón de la Tierra. Y estaba muy, muy, muy buena la plática fuera del aire, pero antes de continuar me gustaría comentarles algo que aparece acá en redes sociales de parte de Juan Carlos Mónico Jiménez. Nos dice que saludos compañeros, me da gusto verlos.
¿Sí? Igualmente, mi querido Mónico, un saludo.
Saludos, Mónico.
Para los radioescuchas, Juan Carlos también es un biólogo, también egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, y también él se dedica a divulgar la ciencia a través del proyecto que él coordina acá en toda la región. Es un tráiler de la ciencia, un proyecto muy bonito del Coesijal, del estado de Jalisco, y el cual lleva la ciencia a los lugares más recónditos de acá, de la zona costa sur de Jalisco. Su trabajo es muy bonito. Últimamente, debido a la pandemia, lo que están haciendo es la generación de videos con experimentos y cosas muy padres para los chicos y las chicas de educación básica. Y es eso, ¿no? De tratar de inculcar la ciencia desde las etapas muy tempranas. Así es que pues le agradecemos a Mónico, le mandamos un saludo también. Y Marta Juárez Aguilar nos dice: un abrazo, Jorge Martínez y Alejandro Juárez. Un placer escuchar sus comentarios acerca de la biología y cómo nos concierne a todos los seres humanos. Aprender y adaptarnos. Saludos.
Gracias, Miguel, Marta. Saludos.
Y los apellidos me son conocidos,
¿verdad? Sí, levemente. Tengo la impresión de que corro por ahí en algún lugar.
Pero ya lo hemos visto. Oigan, y bueno, a mí me gustaría preguntarles, ¿por qué decidieron estudiar biología? Y si en este tiempo, en estos años, no voy a decir la cantidad de años, porque si no nos van a calcular la edad. Y si en estos años ha cambiado su percepción. Jorge, ¿por qué decidiste estudiar biología?
Bueno, yo originalmente estudié biología porque mi sueño dorado era irme a vivir a África y trabajar con fauna silvestre de acuerdo a un programa que yo veía cuando estaba chico que se llamaba Dactari, no sé si lo recuerdan. Dactari era una serie donde había capítulos donde se trataba de rescatar fauna silvestre africana y luego regresarla, que estaban elefantes atrapados, jirafas heridas, en fin. Y me fascinó esa serie y desde entonces dije, mi sueño es estudiar biología, dedicarme al manejo de fauna silvestre o a la conservación de fauna silvestre, me voy a África y ya lo hicimos, ¿no? Ahí está mi futuro. Pero, y bueno, conforme lo que dice Oscarín, con la pena, pero hace 32 años salimos de la carrera, en el 90. En 32 años, bueno, mi vida ha dado muchos giros. Yo empecé trabajando con fauna silvestre y con cocodrilos. Trabajé varios años con cocodrilos en Nayarit y luego en Chiapas. Y después me metí a trabajar más con cuestiones sociales, de desarrollo rural, trabajando con pescadores, campesinos, etc. Entonces, para no extenderme mucho, en estos 30 años creo que mi perspectiva de la biología no es que haya cambiado, sino se ha diversificado. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en los medios de comunicación, produciendo videos, haciendo radio, etc. Y eso me ha permitido que muchos conocimientos básicos que tenía, quería mencionar a Alejandro, más bien enfocados a la conservación o muy científicos, los he podido aplicar en varios campos, ¿no? Entonces, yo me siento feliz porque siento que esta carrera es inagotable, que nunca se acaba, nunca deja uno de soñar ni de descubrir nuevas formas de seguir siendo biólogo. Y yo me siento afortunado, ¿no? Hace unos días tuvimos una reunión donde, bueno, ambos estuvieron con otros compañeros y amigos biólogos de hace 30 años y justamente comentamos esta fascinación y esta gran responsabilidad, gran alegría que significa ser biólogo, ¿no? Entonces, para mí ha sido realmente un gran logro en mi vida, haber podido estudiar esto, conocerlos ustedes y hacerlo como tanto me gusta.
Muy bien. Alejandro, tu caso.
Pues mira, a mí yo creo que fue una combinación de factores. A mí me fascinaban los tiburones. De hecho, fui a ver la película cuando la estrenaron, Tiburón, me metieron al cine, pero estaba prohibido que entraran niños. Y pues me colaron y yo así, sí, ahorita, claro, no me asusta. Y no, pues ándale que sí. Cuando brinca el canijo animal hacia la pantalla y sientes que te va a morder, ¿no? Que te va a arrancar un brazo. Yo salí impactado. Y a partir de ahí empecé a leer muchísimo sobre los tiburones. Y obviamente, pues lo primero que llegó a mis manos normal, fueron cosillas que tenían impacto y se vendían mucho, circunstancias de ataques de tiburones, un montón de mitos que son, digamos, como atractivos por el morbo que generan, pero afortunadamente perseveré y me fui dando cuenta que mucho de la imagen que tienen los tiburones pues es falsa. Y cuando empecé a profundizar al respecto, empecé también a conocer aspectos sobre otros seres vivos de los mares. Y cuando yo después, más tarde, me topé con un programa de televisión que era muy conocido, de un buzo también muy famoso mexicano, Ramón Bravo, que fue uno de los distribuidores de que los tiburones duermen, este fenómeno que se da acá en el Caribe, donde los tiburones se quedan quietos en ciertas cuevas y pueden descansar mientras el agua pasa por sus gargantas, por sus branquias, porque el tema está en que los tiburones normalmente siempre se tienen que estar moviendo para que el agua pase por sus branquias o se asfixien, dejan de tener oxígeno. Entonces, este fenómeno, el que lo haya descubierto un mexicano, a mí me dio mucho orgullo, me despertó mucho el interés por lo que él estaba haciendo, tenía un programa que se llamaba Nuestro Amigo el Mar. Y en esta lógica, pues por supuesto, como el 80% de los biólogos que estudiamos en ese entonces la carrera, pues yo quería ser biólogo marino. Pero la circunstancia es que solamente la carrera estaba o en Ensenada o en Veracruz. Y ahí eso complicaba las cosas porque no había familiares allá. Entonces hubiera sido irse a la buena de Dios, con las complicaciones y dificultades económicas que eso implicaba, y pues mi madre, bastante sabia, me dijo, Grejo, tú tranquilo, estudia biología, y pues ya después haces la carrera especialidad. Ah, pues de veras, ¿verdad? Y pues ya, digamos, fue como me encaminé a la carrera. Me gustaba mucho a mí la idea de dedicarme a eso, por cuestiones de orientación vocacional, yo salí con calificaciones bastante elevadas para temas de biología, para medicina, y también para filosofía y letras. Y en esta circunstancia, pues le tuve que pensar un poco, definitivamente como médico también me llamaba la atención, pero después pensé, dije, bueno, ¿qué es lo que le hace falta más en este momento? Pues lo que falta son gente que trabaje temas de la conservación de la naturaleza, tenemos un problema fuerte. Médicos, hay muchos, uno más o menos, sea bueno, aunque llegase a ser muy bueno, no va a hacer gran diferencia. Y el tema ambiental urge, ¿sabes qué? Pues vámonos por allá. Y es afortunadamente una decisión de la que no me he podido arrepentir ni un día desde que dejé la carrera. Me parece que fue una muy buena decisión y que definitivamente se aprende todos los días, ¿no?, respecto a esta situación. Desde ver a las moscas volar, aunque suene muy chistoso o raro para algunas personas, hasta la cuestión de los grandes fenómenos planetarios que estamos enfrentando en este momento.
Fíjense que por ahí en redes lanzamos algunas preguntas la semana pasada relacionadas con, pues, ¿qué le gustaría a la gente conocer sobre la biología? Y un tema más o menos recurrente, bueno, dos temas recurrentes eran, primero, el mercado laboral para los biólogos. Y el segundo es el impacto que tienen los biólogos en la sociedad actual. Ya más o menos tratamos el segundo tema en los bloques anteriores, pero me gustaría que me comentaran ustedes qué piensan sobre el mercado laboral para los biólogos. ¿Está bien? ¿Está mal? O, no sé. Alejandro, ahorita aprovechando que tenías el micrófono, si gustas, comenzamos contigo.
Sí, pues se ha diversificado bastante. Cuando nosotros hicimos la carrera, había dos preguntas que eran como de cajón cuando alguien te preguntaba, ¿tú qué estudias? Y decías biología. La siguiente pregunta, sí, ya esperada, era, ¿y a qué te vas a dedicar? O sea, ¿o en qué vas a trabajar? Y era muy difícil contestarlo, en serio, porque en realidad los puestos de trabajo eran escasísimos. De hecho, muchos de los compañeros y yo mismo en algunas ocasiones decíamos, no, pues como profesores. pero eso generaba cierto conflicto, porque dices, bueno, entonces para ser profesor de biología, pues hacer una carrera como que no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que en buena medida a los biólogos de esa época aquí en México nos tocó justamente empujar mucho y abrir espacios y fronteras. Actualmente es más fácil encontrar espacios, digamos, de aplicación profesional en la iniciativa privada, digo, en las consultorías que hace, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, los cuales son requeridos pues, prácticamente para hacer cualquier actividad que altere el territorio. En la circunstancia, por ejemplo, del vínculo con la agroecología, esta lógica de ver los cultivos no como una situación de poner a producir un terreno para sacar más y más y más de lo mismo, sino como una posibilidad y una oportunidad de interaccionar de forma compleja con un ecosistema agrícola en el cual se produzcan alimentos de dos o tres tipos, pero que además eso no debilite o no acabe con el suelo. Estamos también con el espacio, digamos, de la gestión en los espacios públicos, en los espacios municipales, estatales, federales, y en los temas de investigación y organizaciones civiles. O sea, sí hay más posibilidades. Aquí también, sin embargo, es importante mencionar que debería de ser muchísimo más amplio. O sea, comparativamente se ha avanzado mucho, pero lo que debería de hacer, considerando la gravedad de los temas que estamos enfrentando, debería de ser todavía mucho más profundo. Llama la atención, por ejemplo, que en la gran mayoría de las direcciones de ecología que se encuentran en los municipios, normalmente se pone a una persona como que de alguna manera no siempre cumple como un perfil correcto de conocimiento ambiental. Muchas ocasiones se pone a alguien porque apoyó en la carrera, porque apoyó en la campaña, o una circunstancia, digamos, como Alex, miembro del equipo, pero vamos dándole un espacio que no tenga tanta responsabilidad y lo ponen en biología, en ecología. Entonces, allí definitivamente es una circunstancia, como mencionaba hace un momento, que nos muestra que no se ha acabado de comprender del todo, de forma cabal, lo importante, lo trascendente que es esta circunstancia, el territorio, el manejo del territorio, el espacio en el que estamos viviendo y el asegurarnos que las funciones que nos dan los ecosistemas se sigan manteniendo. Gracias a los ecosistemas estamos vivos, nos dan alimento, nos dan agua, nos dan aire, nos mantienen el clima, caramba. Y en esta situación, ahí hay mucho todavía que empujarle, no sé qué opinas tú, Jorge.
Sí, bueno, coincido con Alejandro, ¿no? De alguna manera hemos podido instituir nuevos espacios públicos, privados, de gestión, de educación, de toma de decisiones, distintos estudios que ya no solo tienen que ver con la parte tan científica, pero también es cierto que esa avalancha de presencia de biólogos nos ha ocasionado que en ocasiones se nos cierren puertas o se nos cierren espacios de toma de decisiones porque ahora ya saben que sabemos, ¿no? Aunque parezca rara la expresión. Es decir, hemos generado una presencia, ya lo decía, social, de tal forma que los biólogos ya somos profesionistas como cualquier otro, con esa calidad moral y calidad técnica para hablar de lo que conocemos. Pero precisamente por esa circunstancia, yo coincido con Alejandro que, por ejemplo, en muchos espacios de toma de decisión política no incluyen biólogos porque saben que entonces, como tenemos ese conocimiento, podemos sugerir o plantear que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el manejo de residuos, ¿no? De residuos sólidos, que antes por lo general lo manejaban sin menospreciar ni mucho menos ingenieros que no necesariamente eran ingenieros ambientales, sino ingenieros civiles o de otro tipo, que más bien se enfocaban en hacer obras de contención, más no manejo. ¿Sí? Y este tipo de cuestiones, de alguna manera los biólogos que creo que lo hemos podido lograr a lo largo del tiempo, pero efectivamente llega un momento que las mismas instancias o instituciones nos cooptan esa libertad, ¿no? Y no solo instituciones públicas, puedo hablar lo mismo de instituciones privadas e incluso instituciones educativas como las propias universidades, ¿no? Donde los biólogos muchas veces tenemos que acotar nuestra propia presencia porque hay muchas decisiones que sabemos que son delicadas y que sin embargo se toman, ¿no? Al final de cuentas.
Muy bien. Pues miren, vamos a nuestro último corte de estación. Ya me están haciendo acá señas de que ya es hora. Alexis, pasamos al corte, por favor. Y me indicas cuando regresamos después de un unos segundos de la canción, por favor.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.